Y ayer Trump acaparó una vez más toda la atención, en esta ocasión en la cumbre de la OTAN en Ankara, en Turquía. Ay. Rota la tregua, de momento, porque la política internacional es como es y los intereses de cada uno son de cada cual. Pues nuevos ataques sobre Irán, más de 80 objetivos, e Irán respondiendo con ataques a las habituales bases en la zona, en Kuwait y en Bahrein en esta ocasión. Las bolsas de todo el mundo caen, incluido el IBEX 35, y el petróleo sube un 7% en pocas horas, colocándose en el entorno de los $80 el barril. El presidente de los Estados Unidos ha asegurado que ha dado la orden de cortar todo el comercio con España, porque somos un socio terrible de la OTAN, somos una causa perdida. Eso lo hacía antes de entrar en la cumbre, aunque después de hablar con nuestro presidente del gobierno sobre el mundial, sobre golf, sobre fútbol, ya saben, cosas muy trascendentales, este hombre sinceramente o es un irresponsable o simplemente un chulo, porque quien observa la comparecencia posterior a la reunión, la verdad no da crédito a la actitud de todo un presidente de un gobierno de un estado, del Reino de España. A pesar de que el interlocutor es Trump, no me gusta verme representado por ese tipo de actitud. ¿Ustedes creen que es normal que un presidente de un gobierno diga que, con la que nos está cayendo en la relación diplomática entre Estados Unidos y España, la frase que nos ha dedicado el presidente de los Estados Unidos en los últimos tiempos, después de una conversación informal, donde se demuestra que las relaciones entre Estados Unidos y España son normales, están alcanzando una normalidad? Esas son palabras del presidente del gobierno de España. Diga que una conversación distendida hablando de fútbol, del mundial, de golf, que él no practica mucho el golf, pero Trump sí. ¿Ustedes creen que eso es normal? Se queda uno callado, ¿no? Por eso digo que entre irresponsables, por no ser consciente de la situación tensa que venimos arrastrando desde ya algunos años, desde que Trump llegó a la presidencia de los Estados Unidos, o es simplemente un chulo, pero ni una cosa ni la otra me gusta que sea el representante máximo de mi país. Alguna cosa buena tendrá, pero de momento vamos a seguir buscando, porque cada día me gusta menos lo que veo. Es típico en Donald Trump decir una cosa y la contraria en breve plazo de tiempo, pero lo de ayer fue impresionante, ¿no? Porque se despachó a gusto con prácticamente la totalidad de sus socios de la OTAN, previo a la entrada, y después dijo que se había respirado un sentimiento de amor, que estos países se aman, que aman a Estados Unidos. Claro, pero esta gente, a este tipo lo eligieron los estadounidenses, con lo cual a mí me puede llamar la atención en los comportamientos de Trump, ¿no? Que, insisto, no debe descalificarse ni decir que es un loco. Él tiene claro sus objetivos, otra cosa es que no tenga límites, ¿no? Algo parecido a lo que le pasa a Pedro Sánchez, que algunos cronistas internacionales comparan en sus comportamientos a uno y a otro, en esa lucha personal por dirigir el mundo occidental de las democracias liberales o el neoliberalismo, y otro, pues, la internacional socialista, ¿no? Son rivales. Y Pedro Sánchez intenta hacerle la competencia a Trump. Pero bueno, lo que pasó ayer en la cumbre de Ankara, ellos sabrán, porque tengo la sensación de que no nos han contado nada, sino que han construido un relato para normalizar y tranquilizar. Lo de Rutte, mejor ni nombrarlo, porque sigue en su posición habitual, al lado de Donald Trump. Una vez concluida la cumbre de la OTAN, Sánchez cogió su avión privado, creo que en esta ocasión no fue el Falcon, sino en Airbus, y se plantó en Londres a la espera de que llegara Begoña Gómez con su pasaporte, que le habían entregado en el juzgado para visitar la capital de Gran Bretaña con motivo de la celebración de la graduación de su hija. Espero que lo disfruten. El lunes tendrá que devolver el pasaporte en el juzgado. Pero Trump tiene para todo el mundo, no solamente para sus socios de la OTAN, sino también para su enemigo íntimo más importante de los últimos meses, Irán. Lo llama escoria cruel y violenta. No se quedó nada por decir. Y sigue amenazando y cumpliendo sus amenazas de bombardear esos objetivos, que en la noche de ayer volvió a hacerlo. Después de cargar contra todo, sale diciendo eso que les decía, que los países de la OTAN se aman. Curioso el lenguaje del señor Trump. En algún momento tendrán que darse cuenta unos y los otros que la política exterior es una cuestión de Estado. Los posicionamientos en los bloques, en las distintas relaciones internacionales con los distintos países del mundo, es una cosa que no debería depender de ningún partido político que lidere circunstancialmente un país. Las políticas exteriores deberían ser políticas de Estado, pero los límites que se han sobrepasado con el actual gobierno de Pedro Sánchez no son nada para lo que está haciendo también algún otro país, y más importante que nosotros. Pero a mí lo que me importa es lo nuestro, ¿no? ¿Y dónde está España hoy internacionalmente? ¿En qué bloque nos hemos alineado? ¿Con quién mantenemos relaciones íntimas y cercanas? ¿Con nuestros vecinos, con Portugal, con Marruecos, con Francia, con la Unión Europea? ¿Estamos alineados con los países iberoamericanos, como países latinoamericanos, hermanos de España? ¿Tenemos buenas, malas relaciones con los países occidentales, incluido Estados Unidos? ¿Hemos mejorado nuestra relación con China? ¿Cuál es la estrategia internacional de España? ¿En qué bloque queremos que se nos identifique? Porque la Unión Europea no está muy contento con nosotros. ¿Que tenemos que tener nuestro propio paso? Por supuesto, pero que deberían ser políticas consensuadas con unos y otros para que España no vaya dando bandazos y que nos coloquemos en un banco y en el contrario en cada 4 u 8 años. Pues yo creo que es aconsejable. ¿Llevarnos bien con nuestros vecinos es fundamental? Pues también lo creo. Pero eso es mi opinión. Lo que está haciendo España, ¿hay una política definida? ¿Por qué cambiamos la posición en el Sáhara? ¿Por qué a Dios rogando y con el mazo dando no sabemos qué relación tenemos con Marruecos? ¿Por qué enfrentarnos frontalmente a Estados Unidos y a Israel? ¿Por qué no comprar el discurso mayoritario de la Unión Europea a socios preferentes? ¿Qué intención tienen con el acercamiento a China? La verdad es que hay tantas preguntas en la política internacional que no encuentro respuesta coherente, pero seguro que la tiene. Y seguro que hay un plan estratégico porque, como no hay que despreciar a Trump, tampoco hay que despreciar a Pedro Sánchez. Lo que sí da pie a que las teorías de la conspiración crezcan y que confluyan en un puzzle donde las piezas encajan casi a la perfección, donde se vinculan o se entrecruzan los intereses comerciales, las comisiones de algunos que otros, los contratos internacionales con los casos de corrupción que estamos conociendo. Con lo cual me preocupa, porque cuando las piezas encajan es que algo de verdad tiene que haber. PP y Vox están muy preocupados, van de la mano una vez más en demostrar su preocupación por la degradación de la imagen internacional de España. ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde debemos estar? ¿Y dónde estamos? Preguntas que alguien ha llamado mayordomo al ministro de Asuntos Exteriores. Debería responder el gobierno de España. E insisto, consensuar las políticas exteriores. Algunas voces también dicen que todo esto está motivado porque el auténtico ministro de Asuntos Exteriores no se llama Álvarez, sino que se llama Zapatero. Bueno, pues también Donald Trump no tiene un huequito para dejar más titulares y vuelve a insistir en la necesidad de que Estados Unidos se haga cargo de la tutela de Groenlandia, enfrentándose nuevamente a Dinamarca. Y sigue anunciando la salida del 100% de los soldados que Estados Unidos tiene desplegados en Europa. También es noticia, y seguiremos hablando ayer, hoy, mañana y los próximos días hasta que a alguien se le ocurra sacar otro tema importante o que alguien quiera considerar que es importante. Hablaremos seguro, y vamos a hablar hoy, del concepto de absentismo laboral, que ha sido causa de otra metedura de pata de Feijóo, no porque no haya que atacar este problema en este país, sino porque o bien su jefe de comunicación no le expresa bien lo que tiene que decir, o porque él no tiene la capacidad de expresar los conceptos claramente, metiéndose en líos cada vez mayores. Una metedura de pata porque ha mezclado absolutamente todo. Dentro del absentismo están las bajas por enfermedad común, están las esperas para ser operado, están los permisos retribuidos, los permisos de maternidad, las faltas injustificadas. Es decir, hay un zancudo de tremendo de temas. Y mezclarlo todo y decir que la solución es que le va a recortar las prestaciones a las personas que estén de baja es una auténtica locura. Y además le ha dado una vez más combustible suficiente al gobierno de España para quemar en la hoguera las propuestas del señor Feijóo y del Partido Popular, desacreditando la alternativa al gobierno actual. No sé por qué siguen haciendo estas cosas, pero se lo deberían hacer mirar. Y Peinado presenta un escrito, el juez Peinado presenta un escrito en la Audiencia Nacional aclarando los términos de sus medidas cautelares que tanta polémica generaron y generan hace ya un par de semanas. No quería transmitir desconfianza en el Cuerpo Nacional de Policía, pero se justifica en que ha habido presidentes de gobiernos, como por ejemplo Bettino Craxi, que se huyó estando condenado de la justicia italiana. Desconfía y sigue desconfiando de los escoltas del presidente del gobierno de España. Con lo cual, ya saben ustedes, sí pero no, y las excentricidades del juez Peinado siguen dañando la imagen de la justicia en España. Y tristemente tenemos que comentar un nuevo caso, posible caso, de violencia de género, aunque todo apunta que lo es. Porque tras extinguirse un incendio en un domicilio de la localidad malagueña de Mija, han aparecido dos cadáveres, uno de una madre de 61 años y de su hija de 31, que habían fallecido no por inhalación de humo, no por quemadura, sino que habían recibido puñaladas previamente a la quema de la vivienda. No se han producido aún detenciones, pero todo apunta a que el padre y marido o exmarido de las víctimas es el responsable de estas dos nuevas víctimas de violencia de género en nuestro país. Y seguimos pensando que estamos haciendo las cosas bien. Bueno, pues podíamos hablar de más cosas, pero no tenemos tiempo, así que dejamos para más adelante en el programa de hoy las cositas que quiero contarles también que pasan en este país. Pero en el ámbito local, en el ámbito autonómico, hemos disfrutado de unas sesiones parlamentarias en el Parlamento de Canarias, las últimas de este ejercicio, y han aprobado la Ley de Municipios Turísticos Canarios. Nuestra Cámara Regional ha dado luz verde, con un amplio consenso, a la norma que crea un nuevo régimen jurídico propio para los ayuntamientos isleños, con la ausencia de la consejera de Turismo. Curioso. Crea por primera vez un régimen jurídico específico para aplicarlos en los municipios cuya actividad está marcada por el turismo. Esta es la primera cuestión que a mí se me plantea. ¿Por qué discriminamos entre unos y otros? Pero bueno, lo que sí está claro es que hay un denominador común en los municipios turísticos que no tienen el resto de municipios de Canarias, y es que tienen que prestar servicios públicos a una población muy superior a la empadronada, con lo cual eso sí hay que tenerlo en cuenta, y en esta norma así lo hacen. También se ha aprobado la Ley Canaria de la Ciencia, la nueva e importantísima normativa que ha sido poco transmitida y poco difundida entre la población normal, va a estructurar el sistema científico de las islas tras más de 25 años rigiéndose por una norma completamente obsoleta. Se persigue buscar menos burocracia, y hay otros que se preocupan de hacerlo. Menos burocracia, atracción de talento propio y externo y nuevas medidas de conciliación. Una interesante ley que intentaremos explicarles en las próximas semanas. La precariedad laboral de las islas provoca la fuga al extranjero de más de un centenar de enfermeras. Es el titular de la portada del periódico El Día de Hoy. El sindicato SATSE ha afirmado que es consecuencia del escaso reconocimiento a la profesión, la falta de planificación y de oportunidades de desarrollo y del aumento del estrés físico y emocional. El refugio de Altavista ya va a reabrir sus puertas al público el próximo día 20 de este mismo mes. El Cabildo ha culminado así una rehabilitación integral en el centro de más de 1,9 millones de euros y va a establecer unas tarifas bonificadas para su uso por parte de los residentes tinerfeños. También el Cabildo de Tenerife ha anunciado que va a destinar casi 10 millones de euros en los próximos 3 años para el mantenimiento del alumbrado existente, que no es el completo, deberían acabarlo, pero van a gastar 10 millones, que es necesario, en el mantenimiento del alumbrado de las vías insulares. El nuevo contrato va a dar cobertura a las principales carreteras, tanto del norte como del sur, para beneficiar o garantizar la seguridad vial nocturna a más de 100.000 usuarios que usan las carreteras por la noche. Y en el Ayuntamiento de Santa Cruz se ha producido una confusión con la aplicación de la tasa de la basura. Ha enviado por error 60.440 notificaciones. El Ayuntamiento admite, a raíz de una pregunta formulada por el Partido Socialista Obrero Español en la Comisión de Control, que se han enviado esas notificaciones erróneas de la tasa de basura, lo que va a suponer el 57,9% del porcentaje total del padrón de este tributo que se ha mandado de manera equivocada. Un error grave que, bueno, ya saben ustedes que al final los errores no los pagan quien los comete, sino todos nosotros. Y último intento de blindar el monumento de Franco en Santa Cruz de Tenerife. La Asociación San Miguel Arcángel ha presentado una alegación al catálogo de protección de bienes que tramita el Ayuntamiento de Santa Cruz para incluir el monumento de Franco y garantizar así su conservación. Polémica en La Laguna, porque se va a proyectar el partido de España-Bélgica de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos durante la celebración del baile de Mago de San Benito. El Ayuntamiento va a colocar 3 pantallas gigantes sin sonido en el recinto que acogerá este viernes el baile de Mago. La Asociación de Vecinos del Casco Histórico considera que esta actuación está completamente fuera de lugar. Que el que quiera ver el partido se vaya a su casa a ver el partido o al bar con los amigos, o el que quiera ir a disfrutar del baile de Mago, que vaya al baile de Mago. No se puede hacer las dos cosas. Teta y sopa no caben en la boca. Y los vecinos de la Caridad de Tacoronte se unen contra las termitas y, según ellos, tras décadas de abandono por parte del Ayuntamiento. La nueva asociación tiene como objeto reivindicar, impulsar y hacer un seguimiento adecuado del mantenimiento y de la lucha contra las termitas en el municipio norteño. Y esta semana tenemos que sacar conclusiones de lo que ha acontecido en el Parlamento de Canarias. Ya saben que don Fernando Clavijo nos ha informado que si vas al centro de salud sin hora, te atienden. Eso no lo sabíamos, pues nos lo ha informado nuestro presidente. Entiéndase la ironía, la verdad es que desafortunada la intervención de Fernando en esa ocasión. También nos hemos enterado que la Consejería de Sanidad va a reformar finalmente las urgencias del Hospital Universitario del Norte, de Canarias, pero que afecta a todos los habitantes del norte, porque el Hospital del Norte no está en condiciones de uso adecuadas, pues se van a gastar un montón de millones de euros en intentar mejorar y de qué manera las instalaciones de los servicios de urgencia, y además también han anunciado de que van a incrementar un 22% la plantilla. También nos hemos enterado que la dependencia y las listas de espera van mejorando desde que este gobierno se hizo cargo de la dirección de Canarias. Partido Popular y Coalición Canaria empiezan a mostrar síntomas de que no deben estar del todo sintonizados, porque a lo mejor se acercan las elecciones, en concreto en temas de inmigración, con lo que está pasando en gobiernos de coalición con Vox, pues lo separa un pelín, y también insistir que ya van preparando el desmarque para enfrentarse al reto electoral del año 2027. También es curioso que el Partido Socialista Obrero Español en Canarias ha mantenido durante esta semana un perfil bajo, porque a lo mejor quería evitar con la confrontación y el enfrentamiento con las otras fuerzas políticas, no fuera a ser que le sacaran temas nacionales de los que es difícil salir. El Parlamento de Canarias ha aprobado finalmente, y no por unanimidad, pero sí con bastante apoyo, en concreto Partido Popular, Coalición Canaria y Vox, tachán, cuidado con esta coalición, porque han aprobado el dictamen final de la Comisión de Investigación sobre la contratación de material sanitario durante la pandemia. El Pleno culminó con más de 2 años de investigación, un trabajo parlamentario, con la aprobación, insisto, por los votos favorables de Coalición Canaria, Partido Popular y Vox, y es sorprendente que uno de los socios de gobierno, Asociación Socialista Gomera, de Casimiro Curbelo, se uniera a la negativa de aprobar estas conclusiones que lideraba el PSOE y que apoyaba Nueva Canaria, es decir, los dos bloques, PP, coalición Vox en un lado, Asociación Socialista Gomera, Nueva Canaria y PSOE en el otro. A lo mejor es que Casimiro formaba parte del gobierno del Pacto de las Flores y no podía reconocer lo que en las conclusiones que presentó la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, pues se ponían de manifiesto. Para que no sea yo el que las interprete, sino que sean ustedes las que las escuchan, vamos a compartir con ustedes estas conclusiones que exponía Vidina Espino ayer en el Parlamento de Canarias.
Señorías, el gobierno presidido por Ángel Víctor Torres favoreció a empresas concretas, Soluciones de Gestión, Megalab y RR7. Ignoró las advertencias de los funcionarios, comprometió millones de euros de dinero público y ocultó la verdadera implicación política que existió en todas estas operaciones. No podemos olvidar que todo esto ocurrió mientras miles de personas perdían la vida por la pandemia, y queremos trasladar nuestro reconocimiento a los profesionales sanitarios y a todos los trabajadores que en aquellos momentos difíciles se dejaron la piel. El dictamen que hoy debatimos no tiene por objeto cuestionar ese esfuerzo colectivo ni todo lo que se hizo bien durante la pandemia, también desde las administraciones públicas. No se ha cuestionado en ningún momento la gestión sanitaria de la pandemia. El objeto de la comisión ha sido otro: determinar si al amparo de esa situación excepcional se produjeron decisiones contrarias al interés general en la gestión de los recursos públicos. Canarias, con casi 20 millones de euros, fue una de las administraciones que mayor volumen de contratación realizó con una organización criminal condenada por el Tribunal Supremo. La organización criminal formada por Ábalos, Coldo y Aldama. El Supremo dejó fuera de enjuiciamiento los contratos del Servicio Canario de Salud porque, como aclara en la propia sentencia, los contratos con Canarias están siendo objeto de otra investigación judicial que continúa abierta en la Audiencia Nacional. La teoría que defienden algunos de que actuaron como organización criminal con todo menos con Canarias parece que no se sostiene. Pero más allá de lo que concluya la justicia, nosotros exigimos responsabilidades políticas, que es nuestra competencia. Los contratos con Soluciones de Gestión constituyen uno de los episodios más graves analizados por la comisión. Más de 12 millones de euros en contratos de emergencia a una empresa sin implantación en las islas, ni con experiencia en el sector sanitario, que gracias al trato de privilegio excepcional que recibió por parte del gobierno de Ángel Víctor Torres, terminó convirtiéndose en el segundo proveedor más importante del gobierno de Canarias durante la pandemia. Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia y mano derecha de Torres, aseguró en la comisión que el contacto con la empresa surgió de forma espontánea, pero hoy sabemos, gracias a las comunicaciones que recoge el informe de la UCO, que Olivera fue quien negoció directamente con Coldo las condiciones del contrato y que dio instrucciones expresas al Servicio Canario de Salud para aceptar esa oferta con la máxima rapidez. Todo ello ocurrió pese a las advertencias de los funcionarios que alertaron del elevado precio, de dudas sobre la documentación técnica y sobre todo de que existía stock suficiente de mascarillas. Aún así, la contratación se hizo porque la decisión fue política y no técnica. Al llegar la mercancía, una de cada tres mascarillas no servía. Entonces se modificó el contrato para adaptarse a las condiciones de la empresa y se asumió un sobrecoste perjudicial para las arcas públicas. Toda esta operación estuvo acompañada por la intervención directa de Ángel Víctor Torres en la agilización de los pagos. Los mensajes enviados a Coldo así lo demuestran. «Estoy encima de tu pago», aseguró a Coldo en reiteradas ocasiones, llegando incluso a presionar a la directora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, afirmando «o lo soluciona o la levanto para el aire». Cuando compareció ante la comisión, Torres negó prácticamente cualquier tipo de relación con la funcionaria sobre la que ejercía presión y a la que había explicado personalmente la excepcionalidad de la factura. Y Olivera negó haber intervenido cuando no solo participó en la contratación, sino que también se ocupó de ir solucionando todos los obstáculos con los que se encontraba la empresa de la trama. Y faltaron a la verdad porque cuando comparecieron todavía no se conocía el informe de la UCO y quizá creyeron que sus conversaciones privadas con la trama nunca saldrían a la luz. Pensaron que podrían ocultar su implicación real, construir un relato falso ante este Parlamento y negar una participación directa que ha quedado probada documentalmente. La contratación con la empresa de análisis Megalab confirma el mismo modus operandi, una operación de más de 5 millones de euros impulsada no por una necesidad del Servicio Canario de Salud, sino por una propuesta de la propia empresa y por una intermediación política directa. El dictamen acredita los contactos de Torres con la empresa que primero negó y luego reconoció, y también su implicación para desbloquear esta operación ante el Ministerio de Sanidad. Cuando compareció ante la comisión, también intentó desvincularse de unos hechos que hoy han quedado también acreditados. El caso RR7 representa el mayor quebranto económico para las arcas públicas durante la pandemia. 4 millones de euros a una empresa dedicada a la venta de vehículos sin solvencia ni garantías. El Gobierno pagó todo el dinero por adelantado sin recibir una sola mascarilla y luego se comprobó que el material era falso y fue intervenido por aduanas. El contrato fue resuelto, se inició el proceso de reintegro. Sin embargo, el propio Gobierno decidió dar marcha atrás, reactivar un contrato extinguido y conceder una segunda oportunidad a la misma empresa, algo que la Fiscalía Anticorrupción ha calificado como grotesco. Por si fuera poco, fue un ciudadano quien denunció el caso RR7 ante la Fiscalía. Resulta inverosímil lo que aseguraron ante la comisión los responsables del Gobierno, que no sabían nada y que se enteraron por la prensa casi un año después de los hechos, cuando existían informes internos de la intervención alertando de lo ocurrido. ¿Cómo pudo una persona ajena a la Administración detectar estas irregularidades y llevarlas ante la justicia mientras quienes dirigían el Gobierno sostienen que no se enteraron absolutamente de nada? Las conclusiones del dictamen desmontan definitivamente el relato del Gobierno anterior. Se ha querido hacer creer que todo fue consecuencia de decisiones exclusivamente técnicas, cargando toda la responsabilidad sobre una funcionaria, la directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, como si ella sola, por su cuenta y riesgo, hubiera podido comprometer casi 100 millones de euros de dinero público en contratos de emergencia por iniciativa propia sin reconocimiento ni autorización jerárquica política. La comisión concluye que resulta materialmente imposible que contrataciones de esa magnitud se realicen al margen de la estructura jerárquica de la Administración. Y así lo reconocieron responsables de aquel Gobierno como la consejera Cruz Oval, quien reconoció que si caían a María Pérez, caían también sus superiores porque la Administración funciona bajo un principio de jerarquía. Ese dictamen señala además algo extremadamente grave. Durante la pandemia, el Gobierno decidió apartar los órganos legalmente establecidos para gestionar las emergencias y sustituirlos por un supuesto comité de gestión que, según concluye esta comisión, ni existía jurídicamente, ni estaba sometido a ningún control, no había actas ni constancias sobre quién tomaba las decisiones. Se sustituyó deliberadamente un órgano reglado por una estructura paralela y opaca, lo que permitió poder actuar sin ningún control. Entre las recomendaciones finales, la Comisión considera necesario reforzar los controles en la contratación de emergencia, verificar la solvencia real de las empresas y dejar perfectamente identificado quién decide, quién selecciona proveedores y quién autoriza cada contratación, para evitar que vuelva a ocurrir lo mismo, que se cargue sobre los funcionarios toda la responsabilidad y un gobierno se lave las manos. Hoy podemos afirmar con contundencia, después de meses de trabajo, decenas y decenas de documentos y comparecencias, que aquellas decisiones no fueron técnicas, que existió una intervención política directa y responsables políticos que este Parlamento señala hoy con claridad. Los responsables de la Consejería de Sanidad, cuando se formalizaron y se pagaron esos contratos, Antonio Olivera, viceconsejero de Presidencia, por su papel clave en las gestiones, y por supuesto Ángel Víctor Torres, por su implicación directa y como máximo responsable de un gobierno que favoreció a empresas vinculadas a una trama de corrupción durante la pandemia. Entendemos que ante estos hechos probados y contundentes del dictamen haya quienes les cueste dar hoy la cara ante el Parlamento y los ciudadanos de Canarias. Gracias.
Gracias, señora Espino.
Bueno, pues ya hemos compartido con ustedes las conclusiones que nuestros parlamentarios durante 2 años han obtenido, y ahora ustedes saquen sus propias conclusiones y crean a quien quieran creer. El PSOE, por supuesto, dice que todo esto es un circo mediático, que es una confabulación, ya saben ustedes, de judeo-masónica del interior y del exterior, y que aquí todos son inocentes, que aquí hubiera sido culpable Ángel Víctor Torres, a pesar de todo, si se le pone en la cabeza al Partido Popular y Coalición Canaria. Bueno, pues ahí las han oído, las han escuchado, y espero que ustedes saquen sus propias conclusiones.